Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Íconos LGBT en la historia de México, primera parte.
Me nace del corazón.
Javier Villaurrutia, poeta, dramaturgo y crítico literario, miembro de un grupo llamado Los Contemporáneos, dirigió y colaboró en revistas como Ulises, Barandal y, por supuesto, Contemporáneos. Su obra escrita está influenciada en gran parte por López Velarde, por la usanza norteamericana, donde se formó en arte dramático en Yale. Sus escritos se hacen sentir oscuros, desoladores, lóbregos y tristes. Tax, pues. Se le reconoce mucho en el ámbito mexicano por la labor que hizo en terrenos de literatura y lengua. Chavela Vargas, costarricense de nacimiento y mexicana por naturalización. ¿Quién no conoce a esta señora? Interpretaba canciones rancheras de una manera singular, siempre con un acompañamiento escueto, apenas su voz y una guitarra. Chavela aceptó su lesbianismo públicamente en el año 2000, pero vamos, desde siempre se distinguió por vestir con indumentaria masculina, fumar, beber, llevar pistola, etc. Fernando Vallejo, mexicano desde el 2007. Vallejo se distingue por tener una voz muy incisiva y amante de denunciar las falsas morales y las inequidades. Es escritor y novelista, de pronto también cineasta. Obras suyas son El Desbarrancadero y La Virgen de los Sicarios. Ateo declarado y fuerte crítico de la Iglesia, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Colombia en Ciencias Humanas. En el 2012 se le nombró dentro de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica. Ignacio de la Torre y Mier fue el quien protagonizó el escándalo del baile de los 41, cultura pop, gay y mexicana, yerno de Porfirio Díaz. William Spratling fue él quien fundó el primer taller para trabajar la plata en Taxco, y es por su labor artística y sus obras de platería las que lo hacen célebre. Amigo cercano de Diego Rivera y arquitecto de formación, gracias a él, el trabajo artesanal de los escultores y joyeros de Taxco es mundialmente reconocido.
Bien, el estudio de la homosexualidad en México se puede dividir en tres épocas separadas, coincidiendo con las tres grandes épocas históricas de México: época precolombina, virreinato e independencia. A pesar de que el rechazo hacia la homosexualidad forma un hilo conductor que atraviesa tres épocas.
Los datos sobre los pueblos precolombinos y de la primera época de la colonización son escasos y confusos. Los cronistas describían a menudo las costumbres indias que les sorprendían o que desaprobaban, pero tendían a tomar una postura acusadora o de disculpa, lo que convierte en imposible distinguir entre realidad y propaganda. En general, parece que los mexicas eran tan homófobos como los españoles y que otros pueblos indígenas tendían a ser mucho más tolerantes, hasta el punto de honrar a las verdaches, si no me equivoco, Andrea.
Sí,
verdaches. Perfecto. O los dos espíritus como chamanes.
Y bueno, en la historia de la homosexualidad en la época colonial y posterior a la independencia, todavía está en gran parte por ser estudiada. Domina el panorama, sobre todo, las ejecuciones de sodomitas de 1658 y el baile de los 41, es el famoso baile de 1901. Dos grandes escándalos de la vida pública mexicana.
Pero la situación está cambiando en el siglo XXI, en parte gracias al descubrimiento del colectivo LGBT como potenciales consumidores, el llamado dinero rosa y turistas. Se han creado leyes para combatir la discriminación. En 2003 tenemos antecedentes y dos entidades federativas, el Distrito Federal o ahora la Ciudad de México y Coahuila, han legalizado las uniones civiles y homosexuales, esto en 2007. Y el 21 de diciembre de 2009, a pesar de la oposición de la Iglesia, el gobierno de la Ciudad de México aprobó el matrimonio homosexual con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina en hacerlo. Sin embargo, pues México seguía siendo en 2007 uno de los países en los que más delitos se cometen contra la comunidad LGBT, siendo asesinada una persona en un crimen homofóbico cada dos días.
Bueno, no solo en el 2007, sino hasta la fecha.
Todavía.
Actualmente, sí. El Distrito Federal y el Estado de Coahuila son las únicas entidades que planean el matrimonio igualitario en México, así como la posibilidad de acceder a mecanismos de adopción por parejas homoparentales o conformadas por personas del mismo sexo.
Y es un gusto que nos acompañe una noche más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos de la ingeniera Bertalicia Velo Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, y a la productora de este espacio, Natalia Antuñano. Y mandamos, Andrea, pues un saludo, sí, a Juan Antonio, que no pudo acompañarnos el día de hoy.
Pero yo sé que está detrás de estos micrófonos, al igual que todos nuestros radioescuchas, quienes también están al pendiente de la página de Facebook. Usted sabe que nos encuentra como la Estatua de Sal. Y también los invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o a través de radio.udg.mx/lagos.
Y hoy en el transcurso del programa estaremos escuchando música de Galo Santo, cantante y compositor de 20 años de edad que empezó su proceso creativo a partir de las duras experiencias sexuales en su adolescencia. Por ahí dicen que Galo Santo es una de las promesas del fenómeno queer. Habrá que esperar.
Habrá que ver. Y bueno, también es interesante cómo es que él, a los 16 años de edad, fue víctima de abuso sexual por más de un hombre. En ese momento sintió que su vida no valía nada, pero la música lo salvó y lo hizo resurgir como una de las principales promesas musicales del fenómeno queer de la Ciudad de México.
Y precisamente hoy estamos hablando de personajes famosos LGBT en México, Andrea, Y para ello tenemos también en la línea telefónica, yo diría uno de los personajes también famosos, aunque no lo quiera aceptar, y que escribe de algunos otros personajes, Antonio Bertrán, con quien estaremos hablando precisamente de su última publicación, su último libro, si no me equivoco, Damas y Adamados, en donde retoma la vida de algunos activistas o figuras de la comunidad LGBT, quienes han realizado alguna labor, alguna actividad a favor de los derechos de la comunidad y para tener pues en la agenda pública el tema. Muy buenas tardes, Antonio, te saluda Jonathan Gallardo y Andrea Prado.
Hola, queridos Andrea, Jonathan, me da muchísimo gusto estar con ustedes en la estatua de sal, con los riesgos de voltear atrás y convertirme en estatua de sal.
Pues es un gusto que nos acompañes de nueva cuenta. Tuvimos pues el honor de estar contigo en este espacio, de que nos acompañaras en este espacio hace ya unos meses para hablar de una primera publicación, Chulos y Coquetones, este libro donde pues rescatas, donde haces la narración a través de entrevistas, claro, de diversos personajes de la comunidad LGBT y pues la importancia de su labor para los derechos, al menos de la comunidad en el país. Y hace ya pues algunas semanas, meses también sacaste un segundo libro, Damas y Adamados, si no me equivoco, Antonio.
Sí, claro.
Sí, donde, bueno, el día de hoy precisamente queremos que nos cuentes acerca de este libro. Al principio, cuando hablábamos del primero, Chulos y Coquetones, que se desprende precisamente el título, pues de una, digamos, frase que sale en uno de los periódicos, que salió en alguno de los periódicos de los titulares, cuando fue el baile de los 41.
De Posadas.
Sí, exactamente, Posadas. Fue cuando Antonio Venegas imprimió estos versos infamatorios con la célebre litografía, por decirlo así, sí, la litografía de José Guadalupe Posada, donde decía, aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Justamente retomo ese verso para quitarle toda esa carga de oprobio, reivindicar a aquellos maricones y a los actuales, ¿no? Ese fue el primer libro, sí, que hablamos aquí en este espacio universitario, y ahí principalmente entrevisté a gays, a protagonistas del mundo gay, y bueno, también para darle un poco de variedad a la supermana, que es travesti, queer, y también a Coral Bonelli, una actriz trans. Pero ahora en este Damas y Adamados, pues abrí el abanico galante a la diversidad sexual, y vamos a ir desde Sabina Berman, la escritora, la dramaturga, a Berta de la Maza, que es una librera importante en México, de en la Ciudad de México, de la única librería independiente que queda, Voces en Tinta. Y llegamos también para abrir, pasamos por chico trans, chica trans, gays, y llegamos hasta una buga solidaria, Marta Lamas, porque bueno, sostengo que, y creo que es la tendencia, que en la diversidad sexual también están los heterosexuales, y hay que contemplarlos por una estrategia también de bajarlos del pedestal hegemónico donde supuestamente están encaramados, ¿no? Ellos son los heterosexuales y abajo está la diversidad sexual, ¿no? Ellos también son parte de la diversidad sexual, creo que así hay que contemplarlos.
Y bueno, Antonio, es interesante la forma en la que tú articulas estos relatos, inclusive relatos que son bastante cotidianos, los que ellos te van contando. Y para nosotros, bueno, para mí no fue una cosa extraña, porque me recordaba un montón el libro que precisamente le da título a este espacio, Estatua de Sal, Salvador Novo, cómo contaba en la Ciudad de México estos encuentros que llegaba a tener por la calle, las miradas, los lugares. Tú hablas mucho como estos lugares, por ejemplo, en las revistas de Sanborns, ¿no? En los que tú puedes tener por ahí un coqueteo con alguien, y que son cuestiones cotidianas que en gran medida también visibilizándolas en la cotidianidad ayudan a cambiar conciencias.
Sí, por supuesto. Salvador Novo, lo que hace en su autobiografía, ¿verdad?, es desnudarse. Claro, este libro no se publicó en vida de Novo, andaban por ahí circulando copias o versiones nada más como para un pequeño grupo, ¿no? Esto se publica hasta los años 90, ¿no? Gracias al impulso de Carlos Monsiváis. Me parece que también en la revista de Juan Jacobo Hernández del otro lado se habían publicado algunos fragmentos. A diferencia, claro, de ahora que pues podemos hablar de nuestras vidas de una manera pues más abierta, ¿no? De nuestros gustos, de nuestros lances amorosos, como también pues los tienen las personas homosexuales. De pronto dicen que los homosexuales masculinos somos muy promiscuos, pero pues igual lo son los heterosexuales, que no se hagan ni de los dos sexos. Y bueno, cuando hablas de estos lugares de ligue, estos lugares de ligue también ya se ven con cierta nostalgia, ¿no? Estas miradas en la calle que te cruzabas con un chico, dabas tres pasos y volteabas, y él volteaba, bueno, había ahí como un ligue. Ahora todo mundo va mirando el celular, la pantalla del celular, y pues se liga a través de estas aplicaciones de ligue, que la más famosa es Grindr, y que yo no tengo porque justamente es bastante discriminatoria. Tengo todo lo que no quieren: absténganse viejitos, que no tengan buen cuerpo, que no tengan herramientas fabulosas, etcétera. Entonces digo, ¿para qué meterte ahí a estos círculos de discriminación también de los propios gays estúpidos, ¿no? El caso de las lesbianas pues no lo conozco, porque por ejemplo hay Sabina Berman en el libro hace referencia a cómo Ana Francis publicó un ensayo, un artículo en Nexo sobre pues por qué las mujeres no se meten a los cuartos oscuros, las mujeres lesbianas, ¿no? Y pues bueno, es porque tienen otra forma de amar, otros sentimientos. Realmente el cerebro, y eso es científicamente comprobado, el cerebro entre un hombre y una mujer es distinto, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí hablan mucho de su vida. A mí me interesaba conocer también qué pasaba con una generación más joven, diferente a la que estaba en Chulos y Coquetones, que iba más o menos de los 47 del bailarín José Rivera, de la Cebra Danza Gay, a los entonces 74 de Juan Jacobo Hernández, el activista histórico fundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Ahora yo quería saber también qué pasaba con los jóvenes, y por ejemplo en este nuevo libro y en otras latitudes, no nada más en la Ciudad de México, está Orlando Aguirre, que es un activista muy joven de Monterrey. Él hace un activismo a través de redes sociales con su página El Closet es para la ropa, no para las personas. Cuando yo lo entrevisté, esta página tenía unos 600,000 seguidores, ahorita ya rebasó el millón de seguidores. Hoy la revisé en la mañana y tiene 1,190,000+ seguidores. Ya hizo esta AC, la hizo una asociación civil, está dando ahí un apoyo con un activismo que él llama más amable, menos, digamos, combativo, para como el que fue el de los primeros activistas que todavía siguen muy contestatarios, reaccionarios y vitalmente aguerridos, ¿no? Uh-huh. Los primeros activistas como Javier Lizarraga, que entrevisté en el primer libro, el propio Juan Jacobo. Pero ahora hay que mirar, yo creo que el activismo que se puede hacer con estas redes sociales y en otros espacios, ¿no? Se han ganado muchos espacios de visibilidad. Antes solo existía la marcha, que va a ocurrir este sábado en su versión 39 aquí en la Ciudad de México. Entiendo que ya fue allá en Guadalajara. Pero ahora ahí, bueno, estamos en una radio pública de la universidad hablando de estos temas, hay libros, hay columnas, hay obras de teatro, hay series, hay mucha más visibilidad, claro, gracias a todos esos pues aguerridos activistas, ¿no? Insisto, estamos parados en sus hombros, en hombros de gigantes.
Claro. Antonio, me gustaría muchísimo preguntarte algo. Tú en tus libros articulas o expresas y describes palabras como puto, joto, maricón, ¿no? Que normalmente están vinculadas a lo negativo. Sin embargo, una pregunta es, esta cuestión, ¿por qué la utilizas, ¿no? Tú das una definición de la normalización de estas palabras, incluso de la forma en la que puedes jugar con ellas. Sin embargo, muchas personas todavía o normalmente las utilizan con un significado ofensivo. ¿Podrías explicarme esta parte y cómo es que tú las incorporas y las utilizas y les dotas de sentido en tus libros?
Claro, primero por un acto lúdico, porque jugar con la lengua de manera recta o metafórica es muy divertido.
Okay.
Y usar estos términos con la misma estrategia que Salvador Novo usaba, el autoescarnio. Cuando tú has dicho lo peor de ti, nadie más te puede insultar, ¿no? Desarmas al contrincante. Es como yo planteé el uso de la palabra joto en mi columna del diario Metro, nosotros los jotos, justamente para reivindicarla, para quitarle la carga negativa, como luego lo hice al escoger, aquí están los maricones muy chulos y coquetones. O sea, chulos y coquetones le estaba yo quitando, pues, esta carga de oprobio, ¿no? Ahora, la palabra puto, pues sí, se usa como insulto, ¿no? Cuando te la dicen para agredir, por supuesto que es bastante hiriente, ¿no? A mí me pasó no hace mucho, justamente el día de la contra la homofobia, el 17, se celebra el 17, creo que a mí me pasó el 18, que yo pues me tardé un poco más de lo que hubiera querido un taxista en cruzar las líneas cebra, aparte él tenía un tope, y bueno, me dijo, ándale, puto, de veras que sentí terrible, ¿no? Pero bueno, si de pronto decimos, ay, hace un puto calor, pues ahí no estamos ofendiendo al calor, o que el calor vaya y nos demanden el Conapred, ¿no? Y además, bueno, nos quedamos cortos, porque Jaime Cobian, que es uno de los entrevistados, que es un activista tapatío, precisamente, que ustedes sin duda conocen, y su libro Los Jotos, él en el apéndice de Los Jotos, por orden alfabético, tiene una cantidad de términos, donde precisamente tomé el de adamados. Adamados es una forma, digamos, más elegante de decir afeminados, y se usaba, primera aparición está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el siglo XVIII, 1740 y tantos, 42, 46, en la edición por ahí. Entonces, y hay floripondios, lilos, tortilleras, cachagranito, muerde almohadas, que podemos seguir, y además podemos inventarnos nosotros otros. Si los usamos para divertirnos, si los usamos de manera lúdica, si no los usamos para ofender, no le veo ningún problema. Tengo amigos como Fabián Chaires, que es un joven y muy talentoso pintor, artista plástico chiapaneco, que le gusta travestirse, tiene todo un arte para travestirse y además lo hace conservando su barba, su tupida barba, y a él más que decir que es drag o trans, pues dice, soy vestida, ¿no? Las vestidas fueron de las que encabezaron la primer marcha en la Ciudad de México en 1979. Y también ahí había una disputa entre activistas del FARC que estaban de acuerdo que ellas se encabezaran y los del LAMTA que decían que no, que cómo iban a abrir las vestidas, ¿no? Y todavía, si te gusta, hace poco en redes sociales alguien dijo, bueno, pero que no vayan a la marcha como vestidas de pueblo. Entonces dices, bueno, ¿qué tiene este hombre que publicó eso en la cabeza, no? Qué ganas de estar ofendiendo, denigrando, denostando, marginando. Entonces, bueno, depende cómo usemos estos términos, pero justo la idea es jugar, quitarles la carga de oprobio, eso.
Antonio, nos acabas de arrojar, pues, a lo largo de estos minutos varios nombres de personas que están en tus publicaciones, en tus libros, Orlando, Jaime Cobian, entre otros. En la primera publicación, en Chulos y Coquetones, pues nos damos cuenta de que la mayoría de los personajes o de las personas que entrevistas, la mayoría, pues radican en la Ciudad de México o en la capital del país. En esta segunda publicación, Damas y Adamados, pues también hay personajes que son de la capital, pero hay también personajes, y se está haciendo mucho hincapié también en ello en redes sociales, que pertenecen ya a otros estados. Como lo mencionabas, Jaime Cobian, que es de Jalisco, Orlando, que se encuentra en Monterrey y que está en el activismo desde las redes sociales. Yo te preguntaría, ¿cómo fue para ti, pues, tener esta plática con diferentes actores, de la comunidad, pero también que desarrollan su actividad en diferentes regiones.
Muy ilustrativo, porque todo esto surgió cuando precisamente fui el año pasado a Saltillo, a Hermosillo, Sonora, a presentar Chulos y Coquetones con Jorge Saavedra, el doctor Jorge Saavedra, que es uno de los que están incluidos en el primer libro, fundador de la Clínica Condesa y de todos los capacites que a los VIH positivos nos han salvado la vida. Y allá me encontré un activismo muy sólido con protagonistas como Guillermo Núñez, que es un académico, y Concha Cornejo, que también es una académica, y que hicieron una labor durante 20 años muy, muy poderosa de visibilidad, de reivindicación desde el lado de la cultura. Diversidad es su emblema para hacer marchas, para visibilizarse. Entonces dije, claro, los asquerosos chilangos somos odiados porque nos estamos viendo el ombligo. Y aunque en la primer libro justamente había gente que era de San Luis Potosí, como el fundador de la Cebra Rivera, y de otros estados, pues todos habían hecho carrera en la Ciudad de México. Entonces dije, hay que ver, y aproveché justamente la solidaridad que este libro despertó en muchos, pues en muchas comadres que me invitaron a Guadalajara, Villa me invitó a Guadalajara a presentar el libro. Tú estuviste, Jonathan, sí. Se me olvida dónde, pero era una semana que tenía que ver con toda esta cuestión cultural de la diversidad, y también en Monterrey me invitaron a Tijuana, donde está Antonio Escalante, que es un artista plástico y también estuvo ligado con los activistas que ya pues desaparecieron, ya murieron. Max Mejía, uno de ellos que fue de los pioneros acá en la Ciudad de México. Entonces aproveché también estos viajes para trabajar, para entrevistar, para seguir avanzando en ese libro. Y la sorpresa es que se han hecho muchas cosas y que falta muchísimo por hacer. Hoy tuve la oportunidad de estar en la mañana en el Senado de la República, en el salón más importante, el Octavio Paz, en un congreso organizado por COVIAN de mexicanas y mexicanos LGBTIQ. Y bueno, ahí había chicos jóvenes, que eso me encanta, que sean jóvenes de diferentes ciudades de la República, con muchas demandas, con inquietudes, ¿verdad? Por ejemplo, en Veracruz, en el propio Guadalajara, y en otros ámbitos de Guadalajara, ¿no? Y ahí pues estaban discutiendo como estrategias, ¿no? Estuvo Genaro Lozano, que es un compañero también del Grupo Reforma, columnista, analista político muy agudo, y alguien decía, es que quieren poner una ley, pues no de matrimonio, sino ponerle otro nombre. ¿Qué podemos hacer? Déjenla que pase y luego impugnan, y aunque pongan y mejor si ponen de candado que no es la adopción, porque entonces luego la impugnas con la Suprema Corte, ¿ves? Entonces hubo ahí una serie de intercambios de estrategias, y creo que los que tenemos pues acceso a medios, como yo que escribo en un medio nacional y que tiene ediciones en otros estados, Metro también está ahí en Guadalajara, desafortunadamente ya no tienen espacio para llevar mi columna, pero sí está en Monterrey, en Puebla, en Toluca, en el Estado de México, o los que tienen experiencia, pues tenemos que ir y apoyarlos. Tú andas por ahí de alebrestador queriendo hacer una marcha en lagos, ¿no? Entonces pues sí, hay que hacerla, y seguramente irá Cobian y yo iría encantado, y deberíamos de estar más en contacto y apoyar lo que se está haciendo o lo que se tiene que hacer en otros estados.
Pues sin duda, continuar con la expansión de esta red, solidarizarnos con los demás movimientos y compañeros y parte del gremio.
Sí, claro, y bueno, es un gremio que no está unido, porque la comunidad no existe, la comunidad es una utopía, es una falacia. Hay muchas comunidades, hay muchos puntos de vista, hay muchas estrategias. Eso está bien mientras se pueda conciliar con un diálogo, digamos, respetuoso, no cuando entra el encono y la descalificación, como hace poco ocurrió en redes sociales entre activistas, pero bueno, muy respetables sus puntos de vista, y que cada quien trabaje en sus trincheras, que no se esté pues poniendo el pie. Se pueden criticar, podemos tener disentimientos, pero pues eso es la riqueza de la diversidad, ¿no? Lizárraga decía, en México no estamos unidos y no nos ponemos de acuerdo, pues ¿cómo nos vamos a unir y poner de acuerdo a los activistas? Pues tenemos que hacerlo, porque está resurgiendo el conservadurismo. Este Frente Nacional por la Familia está muy fuerte, las iglesias, no nada más la católica, están detrás, otros grupos, ¿no? Conservadores, empresariales, políticos. Entonces, pues tenemos que desarrollar estrategias, si quieren, no una estrategia ni una agenda, estrategias, pero hay que contestar, hay que informar, hay que discutir, hay que poner en valía, ¿no?, los derechos de las personas. Mi aspiración es que de pronto ya no haya libros de chulos y coquetones, ni damas, ni adamados, ni etiquetas, que todos seamos personas, y qué importa el sexo, qué importa la preferencia o la inclinación sexual, qué importa el color de la piel, la estatura, qué importa nada, somos personas, ciudadanos, tenemos todos derechos.
Pues por lo pronto, Antonio, creo que un buen inicio es a través de la información, a través de pues investigar qué es lo que está pasando en otras latitudes, en otros espacios, qué es lo que piensa la diversidad, así como es diversidad sexual, es diversidad de pensamiento, sin duda. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, aquellas personas que tengan interés precisamente en adentrarse en el conocimiento de lo que se está realizando en otros espacios?
Bueno, el libro está justamente, ha tenido una muy buena distribución por Ediciones B, que es la casa, es mi casa editorial, por segunda ocasión, y bueno, ya hay un tercer libro que va a empezar a cocinarse. Entonces hay una muy buena distribución de Ediciones B, que entiendo lo tienen pues en las librerías ahí en Guadalajara y en diversos estados, sino también por ejemplo la librería Voces en Tinta de la Ciudad de México, pueden entrar a su página y solicitarlo. Creo que lo envía con una cuota, digamos, muy muy cómoda, muy muy baja, pero los deben de estar, bueno, hasta en tienda en Sanborns, creo que ya tienen la Gandhi también, ¿no? Sí. O Gondi, entiendo que está en todas estas librerías, ¿sí?
Perfecto, pues hacemos la invitación a las personas, claro, a los radioescuchas, para que se acerquen a las librerías y adquieran tanto Chulos y Coquetones como Damas y Adamados. Antonio, el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos que nos hayas acompañado en este espacio, que también es tu espacio.
Hola, hola.
¿Sí, me escuchas?
No, ya, ahora sí, ya. Sí.
Ah, ok. Hacía la invitación precisamente a los radioescuchas para que adquieran tanto Chulos y Coquetones como Damas y Adamados. Antonio, el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos que pues hayas formado parte de este espacio, que es tu espacio.
Encantado. Gracias, Andrea. Gracias, Jonathan. Les mando besos igual a los guapos y guapas tapatíos de por allá, tapatíes, para incluirlos a todos. Y gracias por el espacio. Sigan ustedes adelante en su trinchera. Sigamos todos en nuestras trincheras avanzando.
Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte.
Gracias, besos.
Y bueno, acabamos de tener esta enriquecedora entrevista con el periodista Antonio Bertrán. Y bueno, vamos ahora a nuestro primer corte de estación. No se vaya, que regresamos con más El Estatua de Sal.
Me llama Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas, porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin.
como lo anticipamos al principio del programa, Andrea, estamos escuchando, o el día de hoy escucharemos música de Galo, este cantante y compositor de 20 años de edad, que ya lo mencionabas, tuvo pues algunas malas experiencias sexuales durante su adolescencia, y bueno, lo que motivó, ¿no?, a la creación de algunas piezas musicales, y es considerado una de las promesas fenómeno queer. Y a los, ya nos contabas, a los 16 años fue víctima precisamente de abuso sexual. Estamos escuchando y estaremos escuchando el resto de esta media hora música de fondo de Galo Santo.
También les recordamos que se comunique con nosotros a través de los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-01-2119. También que se comunique con nosotros a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como Estatua de Sal. Y al mismo tiempo, si usted no pudo escuchar el programa el día de hoy, bueno, se ponga en contacto con nuestra página de podcast. Esto lo encuentra a través de www.lagos.podcast.com. Y bueno, estamos ya de vuelta en Estatua de Sal. Como usted lo escuchó, tuvimos una entrevista bastante, bastante nutrida, que hay muchísimos jugo, hay mucho jugo que sacarle, porque también pensar en que falta mucho, ¿no? A pesar de las reformas que México ha sacado en esta cuestión, siguen habiendo asesinatos por parte de varias personas hacia quienes pertenecen a la comunidad LGBT en general. Evidentemente, quienes son transexuales son los que son la parte que tiene más, bueno, es un número significativo, que tiene más ataques. Pero esto no se salva a nadie.
Y afortunadamente, a diferencia de hace 10 años, ya tenemos algunas organizaciones civiles que se encargan de hacer los datos, las estadísticas de todos estos ataques en contra de la comunidad, que funcionan y sirven para tener un balance y conocer el panorama actual del país para las personas de la comunidad.
Y bueno, en ese mismo sentido, como usted ya lo escuchó, el día de hoy estamos hablando sobre algunos personajes famosos de la comunidad LGBTIQ, ¿no?, en México. Y el día de hoy le vamos a nombrar 8 personalidades que realmente han cambiado esquemas a través de su activismo, a través de sus acciones cotidianas, a través de las redes sociales. Y esto es porque, bueno, con el avance de los derechos civiles en pro de la diversidad sexual, cada vez son ya más los mexicanos que se suman al cambio de paradigma en relación con este tema. Sin embargo, faltan todavía un montón de mexicanos. Somos 150 millones de mexicanos, me parece. Realmente faltan un montón. Y también, bueno, como lo decía Antonio, esta cuestión no solamente concierne a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, sino también a quienes pertenecemos a la heterosexualidad, que ciertamente no estamos en un pedestal y no debemos estar en un pedestal, y debemos también comprender al otro. Y bueno, es que también hay muchas personas LGBT en México que están cambiando esquemas y abandonando mitos relacionados con la diversidad sexual. Algunos de ellos son millennials trabajando desde las redes sociales y otros son activistas con décadas de trabajo a sus espaldas. Vamos a conocerlos ahorita.
Ya. Sí, precisamente tenemos a Javier Lizárraga, de quien hizo mención, también Antonio Bertrán. Javier, terminando con el mito de la frivolidad asociada a la comunidad LGBT, este académico ha llevado a cabo uno de los estudios sobre homosexualidad más ambiciosos a nivel mundial, en el cual desentraña los mecanismos sociales detrás de la exclusión sistemática de personajes no heterosexuales de los libros de historia.
Y bueno, también tenemos a Luis Perelman, quien ha sido presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, fundó la primera librería en México especializada en educación sexual y recibió una mención honorífica del Premio Mundial de Educación Sexual. Esto le ha abierto puerta a los medios masivos de comunicación, donde también aborda temas de diversidad.
Tenemos a Kiki, pues actualmente la lucha por los derechos de la comunidad LGBT es cosa seria y merece ser tratada como tal. Pero por otro lado, el tema es tan sensible que suele tornarse demasiado sobrio. Kikis, precisamente, es una bocanada de aire fresco y desde sus espacios en medios como Comedy Central y Vice, dice muchas verdades, pero siempre demostrando que se vale reír de todo.
Bueno, interesante usted también para que vaya tomando nota de estos nombres y los busque a través del internet y pueda conocer el trabajo que estos personajes están realizando. Caso también es el de Genaro Lozano, él es otro extremo del espectro, este joven periodista ha roto esquemas en los medios masivos de comunicación en México. Lozano ha ocupado espacios estelares en la televisión, hablando de temas serios y demostrando que no todos los gays de la televisión se dedican al chisme y a la comedia.
También está Ana y Criseida, o conocidas como las dos mamis, a través de su canal de YouTube, el primero en su tipo en toda Hispanoamérica, retratan y comparten su experiencia en la maternidad lésbica. Sus videos muestran la normalidad de su familia, rompiendo con esquemas y tabúes. Vamos, ¿qué te parece, Andrea, antes de Perfecto. Continuar con los otros cuatro personajes? Vamos a escuchar esta cápsula, íconos LGBTI en la historia de México, una segunda parte.
Íconos LGBT mexicanos, segunda parte.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la...
Amelio López Ávila, nacido como Amelia López, fue un militar de las filas zapatistas, tomando acción principalmente en el Golfo de México desde 1911 hasta 1917. A raíz de la batalla de la Hacienda de Pozuelos, ella resultó herida y su jefe al mando, el general Marcial Cavazos, falleció. Ella cambió su nombre por el coronel Robles. También solía vestir a la usanza masculina y mostraba apertura en sus preferencias. En sus haberes tiene la condecoración como veterano de la Revolución Mexicana, legionario de honor del ejército mexicano y la condecoración mérito revolucionario. Salvador Novo, el homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo, decía Carlos Monsiváis sobre este don, que fue poeta, historiador, dramaturgo y ensayista. Al igual que Javier Villarrutia, fue parte de la renovación literaria mexicana, fue premio nacional de lingüística y literatura e investigador de cultura prehispánica. Además, a él se deben muchos nombres que sonaron en las esferas culturales del país, ya que se dedicó durante toda su vida a elaborar crónicas de los aconteceres del mundo del arte nacional. Ramón Novarro, este es el papá de todos los que quieren hacer su crossover a Estados Unidos y el primerito de los Latin Lovers, cuando ser Latin Lover era considerado classy. Bueno, salió de una familia acomodada que se fue huyendo de la revolución al otro lado, y allá estudió cinematografía, y después de un tiempo, acabó por aparecer en películas como Ben-Hur, Escaramouche y Una noche en el Cairo. Novarro participó en más de 50 películas. Realizó exitosamente el cambio del cine mudo al sonoro. Por allí se dice que tuvo un amorío con Rodolfo Valentino, actor italiano. También que MGM trató de lavar su imagen con un matrimonio arreglado por conveniencia, mismo que él replicó.
Yo andaba preguntando por qué andaban peleando, mi madre cavilando me dio contestación. Yeah. Oh. A muerto el gato mayor. A muerto el gato.
Carlos Monsiváis es considerado uno de los más importantes escritores que México ha dado en este siglo y el anterior. La cantidad de publicaciones editoriales es inconmensurable. Participó en un gran número de revistas y el número de libros publicados le asciende a más de 50, siempre de opiniones fuertes y puntos de vista vanguardistas. El señor Monsiváis se nos adelantó en el 2010. Dicen que tenía 13 gatos en su casa. Como dato curioso, nunca fue secreto el apoyo que daba a la comunidad LGBT y el activismo con que se expresaba el mismo. Aún así, Monsiváis nunca hizo pública su homosexualidad, que era más o menos conocida por todos. Después de su muerte, fueron sus amigos más allegados los que destaparon las preferencias de Don Carlos. Frida Kahlo. A nivel mundial es uno de los personajes mexicanos que alcanza mayor trascendencia. Kahlo tuvo una vida dura y atropellada, con trabas físicas y circunstanciales que marcaron su vida, misma que la ha llevado a aparecer en los billetes de 500 pesos mexicanos de hoy en día. Kahlo tuvo un alma artística y mexicana que dejó su impronta en nuestro país. Es bien sabida su bisexualidad y las relaciones temporales que sostuvo con mujeres a lo largo de su vida. Esto, aunado a la estela surrealista que acompañaba a su persona, la vuelve un ícono mexicano. Estos personajes no son ni una pequeña parte de todos los que trascendieron en la cultura LGBT de México, pero quiero pensar que por lo menos esto sirve como un primer acercamiento a nuestros íconos LGBT.
Como bien se menciona, la lista sigue porque hay un montón, tanto del pasado como del hoy, del hoy que, como lo repetimos, puede usted buscar ahora su activismo a través de las redes sociales. Encontramos a Christopher Juárez en un país donde indudablemente es un país transfóbico. El canal de YouTube de este chico rompe con todos los esquemas e ideas preestablecidas sobre el viaje interior de una persona transexual. Con más de 13.000 suscriptores, Christopher se ha consolidado como una de las personalidades LGBT más vistas en México.
También tenemos a Lía, la novia sirena. Hablando de activistas LGBT en el país, esta artista transexual está haciendo eco con su innovador trabajo. A través de performance callejeros, Lía busca conectar con la sociedad.
Y bueno, lo interesante de Lía también es que tiene algunos trabajos relacionados con las sexoservidoras, porque bueno, ella también habla sobre qué implica ser un transexual o transgénero, ¿no? Dependiendo de esto, pero también trabajando dentro de lo que es el trabajo sexual, y habla y denuncia muchas de los abusos que hay en este ámbito.
De hecho, son pocas las posibilidades, ¿no?
Sí,
que
claro.
Tienen los transexuales en este caso para desarrollarse laboralmente por todas estas limitaciones, la discriminación, la falta de políticas públicas que las orillan a hacer prácticas sexuales para poder subsistir.
Exacto. Bueno, también encontramos a Gonzalo Angulo desde su cartón en línea titulado Pierna Cruzada. Este joven ilustrador educa a los internautas acerca de temas relacionados con la sexualidad, la diversidad y los derechos civiles, entre otros.
Pues son algunas, Andrea, de las personalidades y los activistas que desde diversos medios están creando conciencia y luchando por una sociedad más respetuosa e igualitaria. Yo me atrevería aquí a agregar también a Antonio Bertrán, porque él tiene una columna, ya lo decía, nosotros los Jotos, en este periódico, el periódico
Metro.
Metro. Entonces, tú sabes que la circulación de Metro es impresionante por el tipo de contenidos que se tiene, ¿no? Que también alimenta el morbo. Y la mayoría de estos periódicos que también van dirigidos a cierto público, en este caso mayoritariamente a los hombres, tienen otro tipo de contenido.
Claro, y además no tan intelectualizado, por ponerle alguna etiqueta.
Sí, y el que Antonio Bertrán tenga esta columna, significa algo también para las personas que adquieren este ejemplar y no esperan encontrarse realmente narraciones, ¿no?, de una persona homosexual o lo que está viviendo en su vida diurna, y esto ayuda también para educarlos o para darles a conocer qué es lo que pasa en la vida de una persona de la comunidad.
Que es lo que le toca experimentar, pero bueno, en ese sentido, vamos a escuchar también esta última cápsula sobre personajes en el activismo LGBT en México.
Personajes en el activismo LGBT en México. Hasta finales de la década de 1960, no hubo grupos LGBT ni publicaciones sobre el tema. Los primeros grupos LGBT se formaron a principios de la década de 1970 en Ciudad de México y Guadalajara. El 15 de agosto de 1971 se formó el Frente de Liberación Homosexual, el primero de su tipo en México. Se disolvería al año siguiente. Una de las primeras activistas LGBT fue Nancy Cárdenas. Cárdenas, escritora, actriz y directora de teatro, inspirándose en los movimientos LGBT en Europa y Estados Unidos, comenzó a realizar reuniones de escritores LGBT. En 1973, fue la primera mexicana en discutir abiertamente su homosexualidad en la televisión mexicana. El 26 de julio de 1978, se produjo la primera marcha LGBT a favor de la Revolución Cubana. La marcha estuvo organizada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, la FARC. El 2 de octubre del mismo año, los grupos FLH, Lesbos, Oikabet, Lambda de Liberación Homosexual y Sexpol, junto con otros, marcharon en la manifestación para conmemorar el décimo aniversario del movimiento del 68. En 1979, el FARC sale de nuevo a la calle en favor de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Como se puede apreciar, el movimiento LGBT estuvo en sus inicios muy ligado a los movimientos de izquierdas. A finales de junio de 1979 se realizó la primera manifestación a favor de los derechos de los homosexuales, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall. Se exigía la libre expresión sexual y se protestaba en contra de la represión social y policial. Desde entonces, anualmente se celebra una marcha LGBT en el Día del Orgullo Gay, pero estos grupos y otros no han tenido la continuidad necesaria. El movimiento LGBT se vio paradójicamente impulsado por la crisis del SIDA, que se cree que llegó a México en 1981. Los grupos LGBT se enfocaron más hacia la lucha contra la infección, realizando campañas preventivas y de sexo seguro, de información sobre la enfermedad, pero también dirigieron su lucha contra los prejuicios sociales de los sectores más conservadores, que consideraban que lo que Dios no había conseguido lo haría el SIDA y esta enfermedad era un castigo divino. Las manifestaciones se han convertido en anuales. Pedían el fin de la discriminación social de los enfermos de SIDA, en particular en el trabajo, los hospitales y los centros de salud, y medidas de prevención, tales como la promoción del uso del condón. En los 90, sin dejar de luchar por los elementos mencionados, se comenzó a protestar por los asesinatos de homosexuales y se intentó defender el respeto a la diversidad sexual. En 1992, Patria Jiménez y Gloria Careaga Pérez crearon la asociación lésbica El Closet de Sor Juana, una de las asociaciones LGBT más importantes del país como ONG, fue acreditada por Naciones Unidas para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En 1997, Patria Jiménez fue la primera persona abiertamente homosexual en ganar un puesto en el Congreso, haciéndolo por el Partido de la Revolución Democrática. En 2007 se presentó al Congreso por primera vez una transexual, Amaranta Gómez, por México Posible. Amaranta Gómez se identifica con los Muxes, un nombre dado localmente a los verdaches de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Pues acabamos de escuchar a los personajes en el activismo LGBT en México. Y para continuar con esta celebración y este mes del orgullo, Andrea, ¿qué te parece si vamos a escuchar las buenas noticias de la Estatua de Sal?
Perfecto.
El Prado exhibe su arte más gay. El siempre circunspecto Museo del Prado se suelta la melena y se pone al día con ocasión de la celebración del Orgullo Gay, que este año tiene su epicentro mundial en la capital española bajo la denominación World Pride 2017 Madrid. La Pinacoteca ha montado para la ocasión una propuesta expositiva específica a través de obras y autores destacados en la representación del amor no heterosexual. En palabras del director de la Pinacoteca, Miguel Falomir. Fuente: La Vanguardia. selección argentina sumó un nuevo título. Ganó Mundial de Fútbol LGBT. La selección argentina de fútbol se consagró campeona mundial el fin de semana pasado de los Juegos Olímpicos LGBT, que se llevaron a cabo desde principios de este mes en Miami, Estados Unidos. Fuente: futbolred.com. Alemania recibe al primer refugiado que huye de la purga de homosexuales en Chechenia. Gracias a una visa especial humanitaria, Alemania ha recibido al primer refugiado que huye de la purga de homosexuales perpetrada por los funcionarios de Ramzan Kadyrov en Chechenia. Fuente: universogay.com. Un estudio afirma que los padres homosexuales se involucran más en la vida de sus hijos. Los padres de familias homosexuales se involucran más en la vida escolar y las actividades extraescolares de sus hijos que los padres heterosexuales, según estudio de la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Fuente: universogay.com. Facebook celebra el mes del orgullo LGBT con una nueva reacción. Para celebrar el mes de orgullo de la comunidad LGBT, Facebook habilitó una nueva reacción en sus publicaciones, una bandera con los colores del arco iris. En un comunicado, la plataforma de interacción social más grande del mundo anunció que se sumó a las iniciativas por el mes del orgullo por el amor y la diversidad. Creemos que es necesario construir una plataforma que apoye a todas las comunidades, así que estamos celebrando el amor, la diversidad y el orgullo dándoles una nueva reacción. Fuente: SDP Noticias. Lanzan campaña para cambio de identidad de género gratuito en Ciudad de México. En el marco del mes del orgullo LGBTI, el consejero jurídico y de servicios legales, Manuel Granados Covarrubias, anunció que del 8 al 30 de junio del 2017 se realizarán cambios de identidad de género sin ningún costo para los habitantes de la Ciudad de México. Para ello, las personas que deseen adquirir dichos tratamientos pueden dirigirse a las oficinas de dicha dependencia, ubicadas en Plaza de la Constitución 2, piso 2, oficina 210, en la delegación Cuauhtémoc, en un horario de 10 a 15 horas. Fuente: SDP Noticias.
Pues el tiempo, Andrés, se nos ha acabado.
Se nos va, se nos fue.
Pero en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Estatua de Sal. Y recuerda que si no te fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra transmisión, puedes descargar nuestra transmisión en Guadalajara a las 11 de la noche. Puedes descargar el podcast de nuestro programa. Aquí tengo la paginita, es www.lagos.podcastudg.com.
Y bueno, a lo largo de la semana interactuar a través de las redes sociales, en Facebook como Estatua de Sal. Y bueno, que tenga una excelente semana. Y tenemos una llamada de Edgar Gutiérrez, que nos dice todos los temas muy bien, muy interesante. Los felicito por el programa y saludos a todos, en especial a Jonathan.
Muchas gracias, Edgar, muchas gracias por acompañarnos una semana más.
Y bueno, que tenga una excelente semana. Nos escuchamos.
Gracias,
el próximo jueves en punto de las 7.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir La Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.